Bueno, vamos a orar primero. Padre, se desea, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos para aprender más sobre ti y sobre su palabra, Señor. Y, Señor, por favor, llénanos con su Espíritu Santo para que podamos aprender sobre este tema de su primer adviento, Señor, y lo que pasó con los pastores. Y te damos gracias por todo lo que tenemos, especialmente la salvación, Señor. En nombre de Dios Jesucristo oramos. Amén. Y bueno, estábamos mirando esta temporada de Navidad y todo lo que tiene que ver con eso. Entonces vamos a seguir hablando sobre algunos eventos que tienen que ver con el nacimiento de Jesús. ¿Okay? Y lo que vamos a hacer hoy es mirar lo que pasó con los pastores durante este tiempo, específicamente el primer adviento de Jesús. Entonces vamos a Lucas 2. Lucas capítulo 2. Lucas 2. Y hermana Juliana, si puede ser versículos 1 hasta 3.
Amén. Y aconteció en aquellos días que salió un edicto de parte de Augusto César para que toda la tierra fuese empadronada. Este empadronamiento primero fue hecho siendo presidente de la Siria Cirenio. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad.
Amén. Amén. Y aquí estamos viendo que algo pasó durante ese tiempo con César. César Augusto mandó un edicto para hacer un empadronamiento. Okay. Esta palabra grande es básicamente hablando de un registro que hacían para ver a dónde viven personas. Okay. Y usaron ese registro para, por ejemplo, hacer impuestos con personas en el lugar, averiguar a dónde viven, etc. Entonces, durante el tiempo en que Jesús fue nacido, esto pasó. Cuando lees eso, okay, alguien que conoce a Dios y que sabe que la vida es perfecta, no va a cuestionar una cosa como esta. Pero sabes, si te vas a una universidad y hablas con académicos por ahí como históricos, ellos van a molestarte sobre estos tres versículos, diciendo que Lucas básicamente creó esto de su mente, que es de su imaginación, y que esto no es posible que esto pasó durante la historia. ¿Okay? Sí, yo puedo estar aquí predicando para 2-3 horas sobre este tema, no voy a hacerlo. ¿Okay? Lo que voy a mostrar es lo que está pasando con estos históricos. Vamos a, dejando su dedo en Lucas 2, vamos a Mateo 23. Mateo 23. Ok, Mateo 23 y hermano Marcos, si puede ser versículo 24.
Ay, hermano, yo no tengo.
Ah.
Yo estoy escuchando.
Oh, ok, no, está bien, está bien. Hermana María, si puede ser versículo 24.
Amén. Guías ciegos, que coláis el mosquito, mas tragáis el camello.
Amén. Estos históricos están aquí colando ese mosquito de esta parte de la historia en Lucas, ¿okay? Y está tragando sobre el camello de la resurrección de Jesucristo y Calvario. Todos saben que es un facto histórico que Jesucristo murió y resucitó el tercer día durante ese tiempo. Y ellos solamente quieren usar estos versículos para mostrar algo que es incorrecto con Lucas, ¿okay? Para decir que no podemos poner confianza en Lucas como un histórico. Pero sabes, hay históricos en el otro lado que creen que Lucas está diciendo la verdad. Entonces, si te vas a la universidad, vas a ver los dos históricos hablando y argumentando sobre las dos cosas. Pero eres un cristiano. conoces a Dios, entonces si está aquí ya sabe que es la verdad. No hay problema con eso. Okay. Si quieres leer algo sobre este tema, okay, yo voy a recomendar W.M. Ramsey, se llama este. Y él escribió un libro en inglés que se llama Was Christ Born in Bethlehem? Es un PDF que puedes conseguir gratis en internet. Yo tengo una copia, si lo quiero puedo mandarlo después. Okay. Was Christ born in Bethlehem? En español, si Cristo fue nacido en Belén. Okay. Y él trata con todo eso y muestra que no hay razón para tener dudas con lo que dice Lucas. Especialmente porque históricos usan el libro de Lucas mucho para reconocer lugares y encontrar mucho sobre la historia. Entonces no hay razón para tener dudas con Lucas para nada. Okay. Bueno, vamos a seguir. Voy a dejar eso al lado. Regresando a Lucas 2. Lucas 2 y versículo 4, hermana Juliana, si puedes.
Amén. Y subió José de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David.
Amén. Y ahora estamos viendo que José movió con María desde Nazaret a Belén. Y la razón es por qué. Okay. Bueno, vamos a ver que Dios ya hablaba de este Belén antes en la Biblia. Primeramente, en Actos 15, y nos vamos a ir por ahí. En Actos 15, versículo 18, la Biblia dice que notorios son las cosas de Dios desde el principio, algo así. Porque Dios ya conoce y sabe todo, Él es omnisciente, ¿cierto? Entonces, con eso, Él daría una profecía. Vamos a Miqueas. Miqueas 5 y versículo 2. Miqueas es Micah, Miqueas, es uno de los profetas menores.
Micah 5:2.
Y hermana María, si puede ser Miqueas 5, versículo 2.
I'm looking.
Ok. No, toma su tiempo, vamos a esperar.
Por tanto, no tendrá de cordel para el suelo en la presentación de Jehová.
¿Cuál versículo estás, hermana? Sí.
Mas tú, Belén, Efrata, para. Am I in the right one? 5:2.
Sí.
Okay. Mas tú, Belén, Efrata, pequeña para ser en los millares de Judá, de ti me saldrá el que será señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad.
Amén. Okay. Entonces tenemos aquí Dios por Miqueas diciendo que un lugar que se llama Belén Efrata, en ese lugar, un lugar pequeñito entre Judá, okay, va a salir el Señor. Y tú sabes que ese Señor no es solamente un rey o algo así, es Dios, porque dice que Él es desde los días de la eternidad. Okay. Entonces eso te profecía básicamente de dónde van a ser a Jesucristo. ¿Sí ven? Entonces Dios dijo eso a los judíos y ve que José y María están moviendo a Belén sin, y no puede ser que saben el versículo o no, pero están haciéndolo solamente por lo que pasó en la historia con este empadronamiento. ¿Entiendes? Okay. Y mueven ahí. Entonces, básicamente, Dios sabe lo que está pasando y lo escribió antes. Eso es lo que es profecía. Historia escrito antes de que pase. ¿Ok? Y eso puede mostrar a uno, si quiere mostrar, vea, este bebé es el Señor de Israel. Miqueas 5:2 lo dice. ¿No? ¿Ok? Regresando a Lucas 2. Lucas 2, versículo 5, la Santa Biblia dice, para ser empadronado con María, su mujer desposada con él, la cual estaba preñada. ¿Okay? Bueno, vamos a mirar esto de mujer desposada. ¿Qué significa esto? Mujer desposada. Según la Biblia, okay, Dios quiere que personas hacen un concierto, básicamente entre uno a otro, para que puedan tener matrimonio o casamiento. Eso se llama en inglés betrothal. Okay. Entonces, voy a mostrar esto. Okay. En Génesis 2, para que veas la diferencia. En Génesis 2, vamos a ver el principio de matrimonio y Adán hablando de esto. Génesis 2, 24, dice, okay, por tanto el varón dejará a su padre y a su madre, y allegarse a su mujer. Entonces un varón ya tiene mujer, ya tienen concierto, ya son juntos en los ojos de Dios y también públicamente con otros, y serán futuro por una carne, ¿sí? Entonces, ese acto, del acto de la relación, es separado al concierto. Y necesita los dos para que puedas tener un matrimonio. Entonces, lo que Dios hizo, y tú puedes estudiar esto con Isaac y Rebeca. Ok, hermano. Sí, hermano Marco, pregunta. Oh, yo pensé que estaba haciendo esto. Bueno, ok. Mujer desposada. Con los judíos, ellos hicieron un contrato entre padre, hijo o hija y el otro para hacer esta cosa de concierto, de matrimonio. En ese tiempo, estaban desposados. Es como comprometidos hoy en día. Pero más fuerte, porque cuando tienes este concierto, ya son marido y mujer en los ojos de Dios. Okay. Por eso cuando lees de José y María, dice que María es la mujer de José. Pero no tenían la relación, okay, sexual. Cuando tienen, hola hermano Marcos. Cuando tienen esa relación sexual, eso cambia. Ya consumieron su matrimonio y ya son esposos. Entonces va a decir que María es la esposa de José. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Que voy a mostrar que las otras Biblias tienen esto completamente equivocado. Okay. Aquí es un Reina Valera Gómez, el famoso de América, los gringos como yo, ¿cierto? Me creen esta bobada aquí. Ok. Dice, Lucas 2:5. Okay. No sé si puede. Para ser empadronados con María, su esposa, desposada con él. Ok. ¿Tenían relaciones o no? Estoy confundido. ¿Ok? Si María tenía una relación con José, entonces parece que María no es una virgen y no cumple la profecía de Isaías 7. ¿Ok? Esto se llama contradicción. Esto se llama basura y lo pone ahí en la basura. ¿Ok? Es lo mismo con la purificada. ¿Ok? En 1602, purificada, dice esposa desposada. Eso es como diciendo un soltero casado. Es una contradicción. ¿Okay? O, pues, el Gómez dice esposa, coma, desposada con él. No funciona, ¿ok? Por eso debemos tener confianza en esta vida aquí. ¿Okay? Bueno, siguiendo. Sabemos que María está preñada, está cerca de dar luz y todo eso. ¿Okay? Lucas 2, versículo 6. O versículos 6 y 7. Hermana María, si puedes leer esos dos versículos.
6 y 7.
Sí.
Ven. Y aconteció que estando ellos allí, los días en que ella había de parir se cumplieron. Y parió a su hijo primogénito y le envolvió en pañales y le acostó en el pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón.
Es que no puedo escuchar a ellos, no sé por qué.
Bueno, amén. Bueno, ¿qué es un pesebre? Un pesebre es un lugar a donde como caballos y otros animales de un ganado se están comiendo, ¿no? Parece como una de esas cosas así, está lleno y tiene comida ahí. Y tiene buey saliendo, ¿cierto? Esto muestra que Jesús era pobre. ¿Ok? Muy, muy pobre. Vamos a ver versículos sobre eso. Vamos a 2 de Corintios. 2 de Corintios 8. Versículo 9, hermana Juliana.
Porque en la ley de Moisés está escrito, no.
Perdóname, 2 de Corintios 8, mi culpa. 2 de Corintios 8, versículo 9.
8, 9. Amén. Porque ya sabéis la gracia del Señor nuestro Jesucristo, que por amor de vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros por su pobreza fueseis ricos.
Amén. Entonces Jesucristo, cuando Él se humilló, y vamos a ver versículos sobre eso, cuando Él se bajó del cielo de su gloria para entrar a este mundo y ser un hombre, Él se hizo pobre para que nosotros podamos ser ricos por medio de lo que Él hizo para nosotros. Y vea que esta pobreza no es solamente porque tomó cuerpo y está viviendo en este mundo debajo de la ley y cosas así. No, Él era realmente pobre. ¿Ok? Realmente pobre. Más pobre que yo. Cuando yo nací, nací en un hospital con tecnología, ¿ok? Yo no nací aquí en un pesebre por ahí con animales por allá, no. Y hay muchas personas que en la historia, sí, nacieron en sus casas, ¿cierto? Con una mujer ayudando a la otra y todo eso, pero no en este nivel de pobreza. ¿O qué cosa, no? El Dios de la gloria se humilló completamente. ¿Okay? Para mostrar que Él entiende. Entonces, cuando hablas con un pobre por ahí en la calle y dicen que Dios no me importa, puedes decir, vea, que Dios era más pobre que usted cuando estaba caminando aquí. ¿No sabes eso? Y vea lo que Él hizo para usted. ¿Sí ve? Y hay otro versículo. Vamos a Filipenses 2. Filipenses 2. Filipenses 2, comenzando en versículo 5, la Biblia dice: haya en vosotros los mismos sentimientos que hubo también en Cristo Jesús. Amén. Debe pensar como Él. El cual, Filipenses 2, 5 hasta 8, vamos a leer.
Gracias.
Bueno, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por rapiña ser igual a Dios, porque Jesús es Dios. Puedes ver eso en su ministerio, está diciendo que yo soy Él, ¿me entiendes? Mas se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho a semejanza a los hombres, y hallado en su condición como hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Amén. Y eso comenzó en este primer adviento de Jesús, cuando Él se encarnó, como ya hablamos, en el invierno, y ahora está naciendo, y Él va a ser cuidado por sus creaciones. Piensa eso. José y María fueron creados de Dios, y Él va a dejar que ellos cuiden a Él. ¿Qué cosa, no? ¿Qué cosa, no? Es por eso hay muchos que no creen en la Biblia también. Dicen que eso es una bobada, que Dios hizo todo eso, pero eso es exactamente lo que la Biblia dice. Entonces, ¿vas a creer lo que Dios dice? ¿O vas a rechazarlo, pero no puedes decir que Dios no lo dijo? Y cuando Dios habla, eso fue. ¿Sí ve? Él no miente para nada. No es Dios si Él miente. Bueno, vamos a seguir. Okay. Ahora estamos hablando de ese adviento. Él llegó y vamos a ver su anuncio. Su anuncio. Que son estos versículos aquí. Okay. Regresando a Lucas 2. Lucas 2, y hermana Juliana, si puede ser versículo 8.
Lucas 2:8. Uh-huh. Y había pastores en la misma tierra que velaban y guardaban las velas de la noche sobre su ganado.
Amén. Entonces, estamos viendo que durante su anuncio habla de pastores. De pastores. ¿Y están haciendo qué? Velando a sus ovejas. ¿Ok? Estaban ahí en la noche cerca de su ganado. Ok, número uno. Hermana María habló de esto en la última enseñanza. Pero si ellos están afuera, velando a sus ovejas, parece que no es el invierno, ¿no? Solamente van a estar ahí afuera si hay pasto para que su ganado están ahí comiendo y tienen que velar a ellos. ¿Ok? Entonces están afuera y tiene que ser algo como verano, otoño, algo así. No puede ser invierno porque es muy frío y no pueden estar afuera. Vea que la Biblia muestra estas cosas. Pero vamos a enfocar en pastores. ¿Qué era un pastor en ese tiempo? Okay. Un pastor era alguien que cuidó a un ganado de animales, ¿no? Ellos se ensuciaron por ahí limpiando la basura de esas personas y cosas así. Y en ese tiempo de la historia de lo que pasó aquí en la Biblia, okay, si era un pastor, era una persona que estaba muy bajito en esa escala social, si quiere decirlo así. Okay. Con los judíos, si estaba ahí haciendo esas cosas, era tan sucio por haciéndolo que no podía ir al templo. Según la ley, no era limpio para estar ahí haciendo cosas en el templo. Entonces son personas que son muy bajos de su estatuto, son muy bajos y por eso son humildes, ¿cierto? Entonces vea que Dios comienza hablando de personas que son humildes para hacer algo glorioso con ellos, ¿no? Vamos a ver que María en su oración habló de esto. Vamos a Lucas 1. Lucas 1. Lucas 1, y vamos a ver versículo 52. Esto es María orando al Señor después de recibiendo la bendición de ser la madre de Jesús. Y ella hablando del Señor, dando alabanza a Él, ella dice, quitó los poderosos de los tronos y levantó a los humildes. Y una manera que Dios levanta a los humildes es dejando que ellos anuncian a Él. ¿Okay? ¿Sabes? Eres un humilde. Si anuncias a otros sobre el Evangelio de Cristo, Dios está levantándote y dándote esa bendición de predicar el Evangelio con otras personas. ¿Sí ve? Dios le gusta a personas humildes, específicamente en corazón, porque Dios resiste a los soberbios. Amén. Y da gracia a los humildes. Estamos viendo esta gracia aquí con los pastores que llegan. Okay. Regresando a Lucas 2, versículo 8. Ya hablamos de esto, pero dice que la segunda frase. Y guardaban las velas de la noche sobre su ganado. Ya hablamos sobre eso, mostrando que la temporada es más como otoño. El fin del verano no es el invierno. ¿Sí ve? 9. Lucas 2, 9. Hermana María, si puedes leer ese versículo.
Y he aquí, el ángel del Señor vino sobre ellos, y la claridad de Dios los cercó de resplandor de todas partes, y tuvieron gran temor.
Amén. Okay. ¿No, quién es este ángel del Señor? Pues yo no sé, solamente dice ángel del Señor. Yo sé que muchos dicen que es Gabriel, yo no sé. Pero yo sé a lo menos que es un ángel del Señor. Entonces es un ángel que está hablando las palabras de Dios. Eso es el punto importante ahí. ¿Ok? Y nota que esos pastores tienen temor. ¿Ok? Cuando ven este ángel. ¿Por qué? ¿Ok? La gloria de ese ángel está siendo manifestado. ¿Ok? La cosa rara aquí es que hay muchos que dicen que vieron a ángeles. Yo vi un ángel. Y dicen que, preguntas, ¿qué pasó? ¿Qué pasó cuando lo viste? Ah, no, estaba bien, me estaba hablando así normal. Si viste un ángel, vas a tener temor. Como esos pastores, ¿no? Si lo vio con su gloria y todo. Vea que cuando gente habla, no están hablando de acuerdo con la Biblia. Para nada, ¿ok? Debe ser como Juan. Cuando Juan vio al Señor ahí en Revelación 1, se ponía a rodillas porque tenía temor de Dios, ¿sí ve? Y esa es la diferencia entre un ángel del Señor y un ángel sin eso, ¿sí ve? Puede ser un ángel impío, yo no sé. Un ángel de Dios vas a tener temor y todo eso. Bueno, ok, Lucas 2:10. Lucas 2:10. Solamente quería mostrar eso porque la verdad es que el versículo es muy simple, ¿no? Lo lee, es historia. Lucas 2, vamos a ver versículos 10 hasta 12. Hermana Juliana.
Mas el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será a todo el pueblo, que os es nacido hoy Salvador, que es el Señor, el Cristo, en la ciudad de David. Y esto os será por señal: hallaréis al niño envuelto en pañales y echado en el pesebre. Amén.
Amén. Y vea que este ángel del Señor tiene la bendición de anunciar que Jesucristo ha llegado, fue nacido aquí. Vea que según versículo 10 son buenas nuevas, ¿no? Es una noticia muy importante y grande. Esto es cuando la historia de humanidad por fin tiene esperanza. Todo cambió desde este momento, ¿sí ve? Okay. Y sabes, tú tienes buenas nuevas también. Tú tienes esa bendición también para decir a otros sobre Jesucristo. ¿Vas a hacer eso o qué? ¿Me entiendes? Es como la gente no reconoce la bendición que tienen con solamente testificando sobre de Jesucristo. Y yo sé, hay hermanos en Colombia como estos que están haciendo eso y se dan gracias a Dios por eso. Hay esta hermana en Virginia, hay nosotros aquí en Indiana, pero hay muchos cristianos que no lo hacen. Es una tristeza, ¿no? Okay. Versículo 11. Que os es nacido hoy Salvador. Okay. Ya vimos que este bebé es que el Señor de Israel. Este Cristo, como dice ahí, el Señor es Cristo. Okay. Jesucristo es el Señor, es Jehová. Eso es lo que aprendes ahí. Aunque okay, lo siento, testigos de Jehová. Yo no entiendo por qué no crees que Jesucristo es Dios. Debe ser un problema aquí en su cerebro. Yo no sé. No es porque la Biblia no lo dice. Okay. Versículo 12. Y dice ahí: y esto será por señal. Y el señal es que viendo al bebé en un pesebre. ¿Qué cosa, no? Ok. Sabes, hay muchas personas que tienen una escena de Navidad, ¿no? O natividad. Tienen eso en su casa. Lo ve afuera, en el público y todo eso. Yo entiendo, yo no tengo eso en mi casa. Yo entiendo si no quieres tener todo eso en su casa. Pero úsalo, porque es una señal que muestra quién es Jesús. Ah, si ves a alguien con eso, ves, ¿tú sabes qué significa esa natividad? Y tú puedes comenzar con Lucas 2 mostrando todo sobre Jesucristo, ¿sí ve? Úsalo, no juzga, usa para mostrar que necesitan a Jesús. Y tristemente hay algunos hermanos que quieren juzgar a otros hermanos y todo eso sobre eso y no enfocar en la meta. Debes saber cuándo debes hablar sobre esas cosas y cuándo no, ¿me entiendes? Tener un poco de templanza con eso. Bueno, versículo 13 y 14. Okay. Hermana María, si puedes leer Lucas 2, versículos 13 y 14.
Y repentinamente apareció con el ángel multitud de ejércitos celestiales que alababan a Dios y decían: Gloria en las alturas a Dios y en la tierra paz y a los hombres buena voluntad.
Amén. Y vea primeramente que los ejércitos celestiales están alabando a Jehová. Si te vas al cielo en ese momento, vas a escuchar santo, 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 es el Dios de los cielos y todo eso. Cada segundo. En este caso, están haciéndolo cuando tomaron cuenta que Dios tomó esta forma de cuerpo para salvar a la humanidad. Entonces, hiciste lo mismo cuando diste cuenta que Dios tomó un cuerpo y nació para salvarte de sus pecados. ¿Reconociste eso? ¿Estás alabando a Jehová? Bueno, vamos a ver esto. Vamos a Salmos. Salmos 107. Vamos a mirar un poco estos versículos en los Salmos. Salmos 107, para que aprendamos un poco sobre alabanza. Si lees los Salmos, vas a ver mucha alabanza ahí para cosas diferentes. Entonces vamos a mirar uno. Salmo 107. Versículo 1, la Biblia dice: Alabar a Jehová, porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y sabes, fue por misericordia y gracia que Dios tomó un cuerpo para llegar aquí para salvarte. Fue misericordia para que Dios te diera convicción por medio del Espíritu Santo para que pudieras reconocer que necesitaba a Jesús, para que pudieras arrepentir de sus pecados y reconocer que sí, Jesús murió para mí, para salvarme. Porque yo no puedo hacer nada. Yo soy el problema. Yo soy un pecador sin esperanza. Sálvame, Jesús. Y Dios es bueno y por eso daría, a Él mismo su vida para salvar a ti. Dos. Díganlo los redimidos de Jehová, ¿sabes? Si aceptaste a Cristo, eres redimido por Jehová. ¿Sí ve? Y David está diciendo, digan. Alaba a Jehová. Dice eso a otros. Los que ha redimido del poder del enemigo. Yo soy redimido del poder del enemigo. Yo no soy debajo de servidumbre de pecado ya. Ese poder de pecado y muerte que tenía el diablo, yo no tengo, yo no estoy debajo de él ya, por medio de Jesús. Tres. Y los ha congregado de las tierras, del oriente y del occidente, del Aquilón y de la mar. Y sabes, hay salvos en todas las partes de esta tierra. Tenemos aquí, yo en Indiana, y mi esposa, María en Virginia, y el hermano Mar ahí, en Colombia. Muchos lugares diferentes, norte y el sur ahí. Y Dios salvó a todos nosotros, ¿sí? Y estamos aquí congregando, alabando a Jehová. Cuatro, anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, no hallando ciudad de población. Hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Y conocemos eso. Caminamos perdidos en este desierto del mundo impío, este mundo presente. Reconocemos esa verdad. Sabemos la tristeza y lo que pasó con nosotros porque nuestros corazones estaban vacíos sin Dios. Entonces entendimos un poco sobre lo que está diciendo David aquí. Pero ¿qué dice? Versículo 6, no termina ahí. Y clamaron a Jehová en su angustia, ¿lo hiciste? ¿Diste cuenta que eres un pecador sin esperanza? Que solamente Jesús es su esperanza. Él es el único que puede salvarte de esta situación, esta prisión, la cárcel de pecado. ¿Okay? Y escapólos de sus aflicciones. Y la primera cosa que Dios te ayudó a escapar es la aflicción de pecado. Por medio de la salvación, por medio de su renacimiento. ¿Okay? Ya tienes el Espíritu Santo. No estás debajo de eso. ¿Y qué pasa después de esa salvación? 7. Y encaminólos en camino derecho para que viniese a ciudad de población. Entonces, ¿sabes? Dios quiere que usted trabaje con él después de conociéndole para que puedas caminar en una manera derecha, en una manera recta, en una manera justa y santa. Eso se llama testimonio, santificación. ¿Sí ve? Y si haces eso, vas a venir a la ciudad de población. Para nosotros es Nueva Jerusalén. Vamos a estar ahí algún día. Gloria a Dios por eso. Pero puedes tener eso hoy en día. No tienes que esperar hasta que mueras y Dios te da un nuevo cuerpo y todo eso. Tú puedes ver eso en su vida ya. Dios ya daría esa vida que puedes rechazar el pecado y allegarse más a Él. Entonces, alaba. Alabar sea a Jehová. Glorifícale, ¿cierto? Que hizo todo eso para nosotros. Bueno, Lucas 2. Regresando, Lucas 2. Y sí, puedes predicar de eso para 40 minutos. Pero Lucas 2, ok. Lucas 2, versículo 4. Ok. Este versículo es muy famoso, pero no completamente. Okay. No enteramente, voy a decirlo así. Porque dice, gloria en las alturas a Dios, y en la tierra paz, y a los hombres buena voluntad. ¿Sabes si me voy afuera para hablar con personas que no conocen a Dios? Ellos quieren que pasen la tierra. ¿Cierto? Ellos quieren buena voluntad a otros hombres y todo eso. Pero vea, ellos cortaron un parte de este versículo, ¿no? Porque dice, primero, gloria en las alturas a Dios. Ellos no quieren a Dios. Sin Dios es imposible tener paz. Y es imposible que los hombres tienen buena voluntad. ¿Okay? Un grupo grande que habla sobre esta cosa de paz en la tierra y todo eso se llama las Naciones Unidas. ¿Okay? Ellos tienen esa parte del versículo escrito en sus edificios y todo eso. Y vea que si te vas por allá y hablas con personas que son parte de eso, ni siquiera quien habla de Jesucristo. Odian a Jesucristo. Y por eso nunca van a tener paz. Nunca va a tener ese paz que pasa al entendimiento como nosotros. Siempre va a tener miedo de la muerte. No van a saber lo que va a pasar y nunca va a tener paz en este camino aquí. Siempre va a estar preocupado lo que está pasando en el mundo. ¿Sí ven? Y la cosa triste es que hay muchas personas que tienen más confianza en algunos hombres que no saben nada que Dios. Así es este mundo impío. Bueno, vamos a seguir en Lucas 2 aquí. Lucas 2. Es que hay mucho en esta historia pequeña, hay mucho. ¿Okay? Lucas 2:15. A ver, hermana Juliana, si puedes leer versículos 15 hasta 18.
Amén. Y aconteció que como los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores dijeron los unos a los otros, pasemos pues hasta Belén y veamos este negocio que ha hecho Dios y nos ha mostrado. Y vinieron a priesa y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Hasta el 18. Y viéndolo, hicieron notorio lo que les había sido dicho del niño. Y todos los que lo oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían.
Amén. Entonces aquí estamos viendo que después de estos pastores escuchando la palabra de Dios de los ángeles, ellos responden a esa palabra. ¿Sí ve? Escuchan de Dios, responden. No están ahí, ah, yo no sé si esto es la verdad. Eso no pasó aquí. Ellos no son como Zacarías. Zacarías ahí dando dudas a Gabriel. No. Ellos escucharon y dijeron, vamos por allá. Entonces, respondiste a la palabra de Dios. ¿Okay? Primero, si no conoces a Dios, al Evangelio de Jesucristo. Si conoces a Dios, a la palabra que estás recibiendo después. Puede ser para ser más santo en su vida, en su camino con Dios. Puede ser una doctrina por ahí. ¿Okay? Puede ser recibiendo que hay una vida perfecta en español. Yo no sé lo que es. Pero cuando escuchas esa palabra, estás respondiendo como estos pastores. Que ellos son humildes, ¿sí ve? Si eres humilde, vas a recibir la palabra de Dios. No vas a estar ahí argumentando con Dios. ¿Okay? Vamos a ver un versículo sobre eso. ¿Okay? Vamos a Lucas 12. Lucas 12. Tenemos que reconocer que tenemos mucho. Siendo cristianos tenemos mucho. Tenemos a Dios, conocemos a Dios. Tenemos sus palabras, sabemos por Él cómo debemos caminar en este mundo. Y por eso tenemos responsabilidades, ¿no? Lucas 12, versículo 48. Okay. Y esto era Jesucristo hablando de otra cosa, pero vamos a usar este versículo espiritualmente. ¿Okay? Mas el que no entendió e hizo por qué ser azotado. Será azotado poco, porque a cualquiera que fue dado mucho, mucho será vuelto a demandar de él. Y al que no encomendaron mucho, más será de él perdido. ¿Okay? ¿Sabes, cristiano? Tú tienes mucho. Y Dios reconoce lo que sabes, lo que entiendes, lo que escuchaste. Él reconoce todo eso. Y Él va a mirar a usted y decir, ¿estás recibiendo esas palabras y dejando que eso manifieste en su vida? ¿Estás dejando que ese trabajo de la salvación obra afuera de ti y no se queda aquí en su corazón, pero se manifiesta? Porque yo, como dice aquí, yo requiero eso de usted. ¿Okay? Pero si sabes poco, como alguien que es perdido, ¿sabes? Todos los perdidos saben dos cosas. Dios existe, un creador existe. No me importa si eres ateo, estás mintiendo. ¿Okay? Dos, que tienes conciencia, tú reconoces cuando haces un pecado. Si no reconociste eso, ¿por qué tienes culpa cuando haces algo contra la ley que está en su corazón, como dice en Romanos 2? Y con esas dos cosas, ¿okay? Debes reconocer que hay un creador que va a darte contabilidad sobre eso. Él va a juzgarte, porque si eres el creador, obviamente él no hace eso. ¿Okay? Él no está ahí cometiendo pecados. Y sabes que Dios está mirando, los ojos de Jehová están en toda la tierra, haciendo que mirando la buena y la mala y todo eso. Bueno, él va a reconocer, ah, este corazón es sincero sobre esas dos cosas, voy a darle más luz sobre mi hijo. Como Cornelio. ¿Sí? O este corazón no quiere, como Festus. Como el rey Agripa. No quiere. Ah, ok. No quiere. Yo voy a dejar que él se siga en la oscuridad. ¿Sí? ¿Va? Pero Dios va a demandar eso a Agripa. Dios va a demandar eso a Festus. Y con Cornelio he conocido a Cristo. Dios va a demandar de él, ¿cómo viviste para mí? Ok. Era un soldado ahí para los romanos y todo eso. Tú tenías oportunidades de hablar con otros. ¿Lo hiciste o no? ¿Sí? Bueno. Versículo 16. Lucas 2, 16. ¿Ok? Y dice aquí, y vinieron a Precia. ¿Ok? A Precia. ¿Qué es eso? Afán. Rápido. ¿Sí ven? Ellos respondieron a la palabra con afán. ¿Tú haces eso, Cristian? La cosa triste es que la mayoría de la iglesia de Dios no hace esto. No responden a prisa. Siempre responden sin prisa, si quiere decirlo así, sin afán. No me importa o no, es que tengo dudas. Debe ser como estos pastores humildes. ¿Okay? Si la iglesia de Dios tenía afán con a lo menos el evangelio de Dios, este mundo puede ser un lugar muy diferente. Y había momentos que era así. Los gran levantos durante la historia de América, de Inglaterra, cosas así que pasó cuando Dios estaba dando esa puerta abierta a la iglesia de Filadelfia. ¿Okay? Y puede ser así contigo hoy en día, si quieres dar corazón, su corazón a Dios para que Él entre. Pero nuestro cristianismo de la Odisea no es así. Ellos quieren que Dios se quede afuera. Yo no quiero nada con usted. Muy triste, ¿no? Y versículo 18. Versículo 18. Ok. En 17, puedes ver que los pastores hicieron notorio lo que les había sido dicho del niño. 18. Y todos los que lo oyeron se maravillaron de los que los pastores les decían. Okay. Imagina si estaba ahí en ese tiempo y escuchaste a un pastor llegando diciendo: yo vi una luz y un ángel me habló, un ángel de Jehová me habló y me dijo que el Señor nació aquí en este pesebre, en este lugar por acá. ¿Qué cosa, no? Pero si era una judío o un judío o una judía en ese tiempo, ¿sabes qué? Vas a saber que Dios obra así, no vas a tener tantas. Eso va a afectar como reacciones a esa cosa, ¿no? Okay. Este bebé es el Dios de Israel. De verdad, en serio, como dicen en inglés, ¿no? Sí. Ok. Y cuando una persona como usted, si estaba ahí, estaba escuchando eso, vas a estar ahí maravillado. ¿Por qué? Es como, ¿me entiende? Ok, cuando tú llegas ahí y estás hablando del Evangelio de Cristo, ¿sabe qué la persona dice? ¿Eso es lo que Dios quiere de nosotros? ¿De verdad? ¿En serio? Y se están ahí maravillados. Lo mismo, ¿por qué? Porque parece muy simple. Ellos no pueden aceptar la verdad que Dios no quiere nada de ellos, ¿sí ve? La misma cosa. ¿Ok? Eso es muy fácil, Manuel. Eso es muy fácil, esta cosa. Solamente tienes que aceptar lo que hizo Jesús. ¿Cómo así? Yo no tengo que hacer nada. Tú no puedes hacer nada. ¿No me estás escuchando? No puedes hacer nada. Te dije que eres un pecador. Ya está destituido de la gloria de Dios, ¿me entiendes? ¿Ok? No, me está diciendo, dicen otra vez, me está diciendo otra vez que no puedo hacer nada. O hablas con ellos y dicen que, ah, sí, lo entiendo, que es un don gratuito, bla, bla, bla. Y después preguntas en qué tienes confianza y hablan del bautismo de agua que tenía cuando era bebé. Es como, me escuchaste, entró una oreja y salió de otro. Y no diste cuenta. Yo entiendo, por eso estamos aquí obrando con usted, trabajando contigo. Pero tienes que reconocer si estás realmente recibiendo lo que está diciendo Dios en su corazón, para que lo acepte. Okay. Bueno, Lucas 2, Lucas 2, 19. Okay. Hermana María, vamos a leer sobre usted. Okay, versículo 19.
Mas María guardaba todas esas cosas confiándolas en su corazón.
Amén. ¿Sí ve? Profecía, ¿no? Vea que María pensó en las palabras que ella recibió de Gabriel y también de estos pastores. Okay. María es como un creyente de la Biblia. Okay. Ella escuchó la palabra y dejó que eso hace algo en su corazón. Okay. Ella medita en las palabras de Dios. Okay. Y sabes, cristiano, cuando Dios te da algo nuevo, debes hacer lo mismo, ¿no? Dos versículos sobre eso. Que es Salmo 1. Salmo 1. Salmo 1. Y hermana Juliana, si puedes leer versículos 1 y 2.
Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni se asentó en silla de burladores. Mas antes en la ley de Jehová es su voluntad, y en su ley meditará de día y de noche.
Amén. Entonces, si eres varón o varona, es lo mismo. Eres bienaventurado si evitas todas esas cosas en versículo 1 y haces versículo 2 como María. ¿Sí ven? La palabra de Dios debe ser en su mente, enfrente de sus ojos cada día. Cada día. Es como comida. ¿Hay un día que falta comida? Hay algunos que sí, entienden cómo es faltar comida. Y es algo duro, ¿sí ven? Pero la cosa triste es que la mayoría de cristianos pueden faltar su comida espiritual y no sienten nada. Si yo no puedo leer la Biblia un día, yo siento mucho culpa y pena. Yo sé que no podía comer. Eso me afecta. Y debe ser lo mismo con cada cristiano. Okay. María creyente, Salmo 1, 1 y 2. Okay. Y bueno, vamos a terminar en versículo 20. Lucas 2, versículo 20. Y terminamos aquí. Okay. Hermana María, si puedes leer versículo 20, Lucas 2, 20.
Y se volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como les había sido dicho.
Amén. Entonces, ¿eres como estos pastores? ¿Estás pensando en las cosas que Dios hizo en su vida? ¿Lo que ya está haciendo y lo que va a hacer con usted? ¿Piensas, Señor, cómo puedes usarme? Yo quiero ser útil para usted. Ahora es eso. ¿Okay? ¿Buscas esos momentos para dar el evangelio a alguien? ¿O adorarle? ¿O alabarle? ¿O glorificar y exaltarle? ¿Buscas esos momentos? Si hay un servicio ahí en su iglesia local y tú puedes ir, ¿te vas? ¿Sabes que esos pastores lo hicieron? Y eso afectó a su comunidad. ¿Sí ven? Y eso es lo que Dios quiere para usted también. ¿Okay? Bueno, vamos ahora a terminar ahí. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de aprender un poco más sobre su arviento. ¿Okay? Y Señor, ayúdanos para que podamos ser más como estos pastores, más como estos ángeles de Dios y más como María, Señor, siempre pensando en su palabra, tratando de anunciar sobre ti y también glorificando y adorando y alabando. Le damos gracias por todo, Señor. En el nombre de su Hijo Jesucristo, oramos. Amén.